¿Quién?
Claro.
Sí, viste que además se vino el frío.
¿Quién te dice?
Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges.
¿Quién te dice?
Estamos escuchando el himno de los conductores imprudentes, más conocido como
Quiero Puré.
Los Tontos actuaron por primera vez en octubre del 84 en la Asociación Cristiana de Jóvenes, impulsando la banda que marcaría fuego a una generación entera. Y hoy, 40, otros dicen 36 años después del último show, con renovaciones en el equipo, se presentan este sábado Los Tontos en la Sala Zitarrosa. Quizás algunos ya los vieron en la reciente ceremonia de los Graffiti. Y para conversar sobre este retorno histórico con dos integrantes que viven en el exterior del país y que viene uno de Indianápolis y el otro de Almagro, Buenos Aires, estamos con uno de ellos, el histórico Calvin, Fernando Rodríguez Calvin, y su nuevo vocalista, el Gavilán. ¿Cómo andan, estimados? Bienvenidos.
Muy buenos días. Gracias por la presentación y el recibimiento.
Un placer tenerlos
muchas
por acá.
Gracias.
Contentos.
Cansado por lo que decían, porque estamos ahí del sábado, pero bien, gozado.
Claro, con mucha actividad, uh-huh. Con ensayos, notas y bueno, cansados pero felices. El cansancio es proporcional a la felicidad, como les decía.
Y no, más allá bien. De lo físico, emocionalmente, ¿qué implica?
Y es muy fuerte, creo que a todos nos está pasando eso después de 36 años, que fue la última vez que tocamos, reencontrarte con esas canciones, es muy emocionante y sanador, claro. Porque era algo que teníamos como una asignatura pendiente de poder hacer un último show. Lamentablemente, con Renzo, entre idas y venidas, y porque Leo estaba en Estados Unidos, yo en Buenos Aires y Renzo acá, entonces no pudimos la agenda. Y aparte porque en un momento decían que sí, después que no quiero, que yo no puedo, él no puede, bueno. Y no,
¿vos siempre podías?
No siempre podía y quería, ¿viste? Bien, bien.
¿Y te pasaba en estos años de agarrar la guitarra y tocar alguna canción en tu casa o lo tenías como guardado en un lugar sellado?
No toqué nunca más las canciones. Creo que una sola vez en un streaming hice una versión de Ansias de Conocerte, pero la última vez lo toqué hace 36 años atrás todas estas canciones.
¿Y escucharlas?
Tampoco.
Ah, enterrado.
Sí, o sea, perdón, sentarme a
claro, voy a escuchar. Voy a poner el disco.
Sí, algunas cosas sí, porque inclusive me encontré, sobre todo cuando acá el magnífico Gavilán hizo el homenaje, empecé como a buscar grabaciones y me puse a restaurar algunas grabaciones. Por ejemplo, el primer show que hicimos en el Graffiti, antes que la banda fuese conocida, yo tengo una grabación en mono grabada un amigo desde el público, un grabador. Entonces que todavía no la terminé, es una grabación que hay que restaurarla, hay que no solo masterizar sino limpiarla. Bueno, a mí me gusta todo eso, entonces habitualmente lo hago, y claro, digo, chao, hace 30 y pico de años que no me cuelgo la guitarra, y la emoción de estar con Leo tocando esas canciones, y por supuesto con Gavilar y con Xavier Pereira y con Nico Millot, que nos van a acompañar, que son excelentes músicos y mejores personas.
Sí, por las dudas, si hay nuevas generaciones escuchando, Renzo Teflón falleció en 2018. Vocalista, un personajún.
Sí, de esos que marcan. Frontman por excelencia, o líder de la banda, como
conductor de un programa en televisión.
Exacto.
De rock en su época, rock y pop.
Sí.
Gavilán, ¿cómo es para vos ocupar el lugar de Renzo Teflón?
Lo ocupo de costadito, quiero decir. Digamos que Renzo me lo presta un ratito para que yo pueda cantar. El lugar y el trono es de él, de la voz más linda que hubo en Uruguay para hacer canciones. Por eso no lo siento como una mochila, lo siento como un festejo de la música, de Los Tontos. Y tratar de volver a que sea... Yo intento devolverle lo máximo, pero sé que es una pequeña porción del amor que ellos me dieron sin darme cuenta, sin que ellos se dieran cuenta, ¿no?
¿Cómo nació tu viaje con Los Tontos, que termina en esto?
Claro.
Mi viaje, ¿cómo nació? Me dijiste. No sé bien cómo nació, no recuerdo el momento ni la primera canción que escuché, pero sí recuerdo la sensación de así como de alegría, de como de luminosidad, como... ¿Viste cuando vienen los reyes? La tarde de mañana y vienen los reyes y estás como... Gracia. Y los regalos están allí y no entendí, y es toda una magia. Bueno, yo recuerdo toda esa época así, como en una flotabilidad constante, así de felicidad. Me hice una batería de latas para tocar canciones en Los Tontos.
Que era un momento post-dictadura, tenía que ver, sí, con esto, que viniera un poco más de luz.
Sí, yo era muy chico, no entendía muy bien en qué estaba el país y solamente sabía lo que estaba en mi alma y era eso, ¿no? La alegría de la música de Los Tontos. Y nada, eso, y jugar a hacer Los Tontos. Yo jugaba a hacer Los Tontos. Agarraba madera, hacía que cantaba, tocaba batería.
Y eso se convirtió en un homenaje hace unos años. Y eso que es lo que precede a esta vuelta. En realidad arrancó con un homenaje tuyo.
Claro.
Sí. Sí. Digamos que arrancó ahí. Yo venía. Presenté mi disco Doble Ilusión en la Sala Hugo Balzo. Pero ya venía con esa idea hacía como un año, una cosa así, pero muy intermitente. Se me aparecía la idea y qué bueno que está ahí, da. Y después de presentar ese, hace dos años, después de presentar mi disco Doble Ilusión, me acuerdo que creo que a la semana fue como, pa, ahora estaría buenísimo. Son esas cosas que te vienen solas, ¿viste? Y está, me llamé a Adrián Casteló, le dije, mira, Adrián, quiero hacer esto con invitado, no sé qué. Y Adrián Casteló dice, dame un segundo, no sé qué. Llamó a la sala Zita Rosa, en 10 minutos tenemos la sala, no sé qué. Y
tremendos invitados.
¿Y los invitados los contactaste vos? ¿Cómo fue?
Los invitados los llamaba yo, uno por uno. Le decía, che, estoy con esto, me encantaría que participaras. Y todos los que estuvieron allí en el homenaje, que son todos pies de plomo, ¿no? Artistas.
Nasser, ¿no? Espuntone.
Sí, ¿no? Sí, Eliú, Maya Castro. Bueno, un montón. Y todos me dijeron que sí, pero con una sonrisa atrás del teléfono. Sí, me encanta. Y había más invitados todavía. Los temas agenda no pudieron estar. Pero bueno, supongo
ahí
que
se grabó un disco además.
Sin querer, porque yo lo grabé para mí, ese disco, para tenerlo. Me parecía que para mí era muy importante.
Claro. Tener un registro de eso.
Sí, yo filmo todo, o sea, bueno, estamos filmando una película ahora, ¿no? Por eso la cámara de Juan Mesa.
Hay una cámara acá.
Estamos filmando una película de todo esto. Pero yo grabo todo, incluso cuando voy a tocar a lugares más chiquitos también los grabo. Y yo me olvidé que estaba grabando. Incluso a ellos, a Nasser, a Mandra, no les dije, che, mirá que estamos grabando. Yo me olvidé de tanta cosa que tenía que hacer. Y eso estuvo bueno porque uno cuando avisa que van a grabar, se comprime un poco para cantar, para hacerlo bien. Y como no les dije nada, salieron todos como una fiera, ¿viste? Salieron a comerse la gente. Y claro, y esa energía se siente. Si vos grabás una guitarra sonriendo... Y la misma guitarra, la grabas llorando, se siente en la grabación. Se siente esa energía. Entonces el disco sonaba muy bien. En realidad, el audio sonaba muy bien. Y mi amigo Tano, que fue que lo grabó, me dijo, che, mirá que acá hay un disco en vivo. Digo, ah, sí. Fui a escucharlo y estaba buenísimo. Y ahí salió el disco en vivo. Pero no fue una intención de sacar un disco, ¿no?
¿Y qué te pasó a vos, Fernando, cuando escuchaste ese disco en vivo?
¿O cómo te enteraste de la movida de eso, viviendo en Argentina?
No, porque me llama Gavilán.
Ah, bien.
Porque él lo que quería es que tanto Leo como yo le diéramos el ok. Y claro. Yo lo llamé a Leo y le dije, che, hay un loco que me llamó.
Delirante.
Le digo, no sé qué quiero hacer, pero realmente es una cosa divina. No, divino Gavilán. Y nos,
Sí, yo pedí.
Nos contó la idea y bueno. No, honestamente vos te sentís totalmente halagado con una cosa así, que una persona después de tantísimos años mantenga esas canciones. Y cuando nos contó los invitados, que eran todos top, y gente muy famosa del medio, nos pareció increíble. Ya enseguida nos pusimos a hablar qué pedales usábamos.
Sí, sí. Es que yo llamé para pedir permiso, porque yo nunca haría algo que... Por ejemplo, esto yo no lo haría si alguno de ellos me decía, pa, no, la verdad que no.
Claro.
No le iba a hacer ni en pedo, ¿viste? Yo quiero volver amor. Y me dieron el ok los dos, pero enseguida cuando la primera vez que hablé con él, ya me dijo, sí, dale, no sé qué, que te creo. Y yo usaba este pedo, ya me pasó todas las datos. fue increíble.
¿Y cómo llegaron a esta formación actual? Con ustedes dos de regreso en Uruguay,
bueno,
con Gavilán en la voz.
Nosotros al ver esa cantidad de artistas tan importantes, y amigos y gente también de los 80 y otros, no... digamos, Gavilán nuevamente se logró. Che, ¿qué te parece si lo hacemos? Pero con ustedes. Entonces fue ahí, dijimos, a ver. Dijimos, ¿por qué no? estamos, uno está en Estados Unidos, otro en Buenos Aires, el resto en Montevideo, pero hoy la tecnología te permite, viste, poder ensayar, uh-huh, digamos, a distancia y poder ir ajustando cosas. Y dijimos, bueno, hagámoslo. Y entonces dijimos, bueno, la fecha es tal, ya fue, lo llamó Adriano, lo hizo él, diciendo, ¿qué día tenés fecha? Y estaba buscando tal fecha. Bueno, y ahí ya empezamos a organizar.
¿Y ahí sí volviste a las canciones o esperaste al primer ensayo?
No. Ahí tuve que volver a las canciones y a ver cómo era esto, ¿viste?
¿Y te diste cuenta por qué estuviste tanto tiempo sin volver a ellas?
No. Ya a mí me parece que hay veces que vos haces cosas que es un ciclo y se terminan, claro, y seguís con otra cosa. Realmente nunca lo pensé profundamente, porque digo, bueno, toqué tantos años esto, no veía la necesidad, claro, de tocarlo nuevamente. Digo, voy a tocar canciones para mí. Entonces, lo que hice fue ponerme las canciones, hacer así y que fluya. Y los acordes empezaron a salir y las cosas.
Había
y,
memoria emocional ahí, ¿verdad?
Sí, totalmente. Porque es como cuando vos comenzás a tocar como automatizado.
Claro.
No pensás, decís que suene, agarrás atrás, ok, acá, que hice esto. Me tenía que acordar de las guitarras que había grabado, porque hay algunas overdub, o sea, duplicaciones, claro, ¿viste? Claro. Entonces digo, bueno, él va a tocar esto, yo voy a tocar otra cosa. Pero igual le dimos, las canciones son aquellas, pero le dimos una vuelta porque son, bien, Los Tontos 2.0.
Claro. Pero sí eras consciente de lo que habían marcado esas canciones, a gente como Gavilán o con nosotros.
Bueno, para mí, que una persona como él lleve una tarea como esta con un amor increíble, digo, bueno, claramente hay gente que esto lo marcó, y después de haber hecho 208 conciertos en 3 años, que para la época era un montón, y sí, claramente no sabemos por qué, pero había mucha gente que nos seguía y que nos admiraba y que nos quería. Entonces realmente uno no sabe cuál es el motivo, pero agradece que suceda.
Pero más allá de esa gente, que capaz que era un poco más silenciosa o menos ruidosa, por lo menos, no sé si lo hablaron entre ustedes en algún momento, pero yo tengo una sensación como de reivindicación histórica de un final que en muchos aspectos fue muy traumático, el de Los Tontos.
Bueno, sí.
No sé si ustedes lo viven así o lo pensaron o lo charlaron, pero con el día del lunes yo te digo, se está haciendo un poco de justicia, me parece.
Bueno, sí, yo eso lo escuché muchas veces. Yo, quizás hay una parte que sea cierto, pero las cosas sucedieron de esa manera. Y yo siempre pienso en la cantidad de gente que llenaba los shows y la cantidad de discos que vendimos. Entonces era como hacer hincapié más como en el palo de la música, que estamos hablando de colegas, claro, no sé, productores, periodistas, y que eso realmente no es lo que importa. Lo que importa era la gente que nos iba a ver. Y lo que pasó en ese Montevideo Rock, que fue una cosa hasta casi orquestada, porque nadie entra en una cancha de fútbol.
¿Qué pasó?
Y te
en
encontrás
ese
con un pedazo de baldosa. Entonces, a nosotros, porque si a vos te tiran un bizcocho, está todo bien. Ahora, cuando vuela, que yo no me enteré, a mí me hace bajar Leo, vuela un pedazo de baldosa. Y cuenta la historia que fue algo orquestado. Y que es verdad, no tenés las pruebas, pero a ver. ¿Hay baldosas en un campo de deporte? No. Estaba claro que lo entraron. Pero es como que tampoco yo le doy demasiada importancia. Es más, una vez me hizo una nota Carlos Dopico, ¿eh?
Sí, Dopico.
Entonces yo le puse a Carlos que digo, toda buena banda necesita su apedreada. Me parece que es parte del viaje, entonces todo el éxito. Bueno, hay gente que anda a saber qué le pasa. No sé, compraste una vida, pero bueno, fueron. Y eso realmente a Renzo le afectó eso.
Claro.
A todos nos afectó, porque a nadie le gusta que te hagan bajar de un show porque tres demente te tiran algo.
Claro,
entonces, después seguimos tocando en el interior, teníamos compromisos, pero ya la relación entre nosotros ya estaba tensa de antes. Y bueno, y la exposición, y sobre todo Renzo, que se tenía que bancar mucho de la exposición, porque al ser el frontman, él tenía que bancarse, viste, los dardos, vamos a decir. Entonces, es claro que fue difícil.
Claro.
Pero yo personalmente nunca hago mucho hincapié en eso. Digo, bueno, pasó.
Okay. ¿Cómo siguió tu vida? ¿Después a qué te dedicaste?
A lo mismo.
En Argentina.
Lo que pasa es que yo me dedico a la parte de sonido profesional. Y desde el año 90 me dedico a eso. Hago algo de producción, pero también trabajo en todo lo que es el mundo del audio, de los instrumentos. Soy siempre relacionado con la música.
¿Y Leo?
Y Leo está en Estados Unidos y él trabaja, y siempre me olvido en lo que es... trabaja por su cuenta, pero hacen como... hace una tarea de música, obviamente, sigue haciendo, y de diseño así, tipo web y ese tipo de cosas. Es más complejo, pero bueno, para... Bien. Como para dar un pantallazo. Como pero siempre conectados con la música. Leo se fue para España, tocó durante muchísimo tiempo, después se fue para Inglaterra, también siguió tocando, y en Estados Unidos también siguió tocando, pero aparte tiene otras cosas.
Claro. Leo Baroncini, alias Trevor, puedo dar el nombre.
Trevor, porque él era parte de Los Estómagos, incluso, y Los Estómagos no querían compartir músicos, así que tocaba con Peluca y se puso Trevor. Por la misma razón, tengo entendido que vos te pusiste Calvin.
Sí, por pelado. Era una forma elegante de decirme pelado, Calvin, ¿viste? Entonces nos autodenominamos así, ¿viste?
Y
decime,
Renzo
en vez
también.
De calvo no, bueno, Calvin, poneme.
Bueno, acá hay un oyente que dice algo que pensé cuando empecé a escuchar al Gabinete hablar, que dice, este tipo tiene la voz de teflón. Tenés una cosa muy parecida en el timbre, capaz que cantando...
Déjame contar. Yo no digo. Es él cuando interpreta las canciones de Los Tontos... lleva la voz con ese timbre, como dice el oyente, y lo interpreta como nadie. Entonces, a veces hace eso y decís...
¡A la mierda!
Decís, por eso él dice, está acá. Obviamente,
¿vos sentís que está Renzo?
Sí, yo siento que está el Gavilán, pero ¿sabés qué difícil es cantar las canciones de Renzo? Y él lo hace increíble. Aparte con el timbre, él tiene un montón de discos y tiene muchos más recursos que Renzo, pero los interpreta increíblemente. Y muchas veces estamos tocando y hago así, vos, ¿qué haces, Renzo? ¿Viste? O sea, pasa.
Qué divino eso.
Sí, pero si yo tuviese que decir quién pudiese tocar en Los Tontos, olvídate, no sé, lo mandó el universo. Lo mandó.
Por algo se armó, claro.
Pero por eso, lo que usted dijiste, chao, dije. Pero aparte, cuando hacía el homenaje, no lo podíamos creer. Y cuando hicieron el homenaje, toda la banda que este caballero armó, se tomaron la delicadeza de sacar los temas, de utilizar los mismos efectos, el mismo audio, y obviamente tocaron mejor que nosotros. Claro. Que es así.
Un abrazo para Fernando de Gustavo de la barra del Liceo 14.
¡Qué grande el Liceo 14! Sí, señor, vámonos.
No tenemos que ir, pero contá chiquita la anécdota del cassette en lata, que fue en su momento, yo me acuerdo, siendo un preadolescente, fue un bombazo. Lo llegué a tener, pero fuera del aire nos contaste que en realidad esa lata que nos llegó no era la que tenían pensada.
Porque, o sea, la lata en sí, cuando salió, era una novedad.
Un cassette que salió
en
una lata.
Era una lata, ¿no? Con una tapa. Pero la idea original, que era de Trevor, era que ese cassette saliera en una lata de conserva, así como las arvejas.
Sellada.
Para abrir con abrelata.
Y tenían que abrirla con una abrelata. Y la idea era venderlo en las disquerías, pero también decir, ¿por qué no lo vendemos en los almacenes también, viste?
Manzanares, o sea,
pues claro, Manzanares, que ya no existe. Era la compañía dijo que la idea estaba buenísima, pero dice, che, mirá, es un poco complicado, quizás hacerlo, por ahí se lastima a alguien. Y, bueno, ok. Pero igual hicieron esa lata que realmente era novedoso para la época. Claro. Pero nos hubiese encantado que
bueno, por algo los afiches salen de la lata de conserva.
Exacto,
de verdad,
por eso. ¿No? Porque en la tapa del segundo disco salimos.
Exacto.
Y es más, queríamos hacer el disco reversible. O sea, pero ¿qué sucede? Los surcos de los discos tenían una duración de 15 minutos. Y todo el disco, creo, duraba media hora. Entonces no podíamos hacer el lado A con todas las canciones y al lado B con todas las canciones, porque queríamos, es más, dice, este disco es reversible, porque la idea era esa, era todas las canciones de un lado y B, y este disco es reversible, y lo puedes escuchar al lado que quieras.
¿Tienes algún vinilo de Los Tontos guardado?
Sí, los vinilos sí los tengo.
Vale, en oro eso.
Sí, los vinilos sí los tengo. Y por suerte remasterizaron el Tontos a Natural, que fue un crimen de masterización y de prensado, porque nosotros dejamos en el estudio... un disco bien balanceado, bien mezclado, y cuando lo pusimos nos queríamos matar porque era nada. Y ahora lo remasterizaron, que no me acuerdo quién lo remasterizó, pero le quiero ir a dar un abrazo porque es un trabajo buenísimo.
Gavilán, ¿qué ibas a decir? Porque te cortamos varias veces.
No, pero ya nos fuimos de tema.
Pero recién hiciste... ¡Oh!
No, les iba a contar que en marzo es mi cumpleaños, pero... ya está. No, que nos fuimos a tema, no vamos a volver de nuevo. No, iba a decir que en realidad... que no sé si hay una página en blanco en la cultura de Uruguay que haya que llenarla con tinta a los tontos. Me parece que...
mucho.
Me parece que...
igual, lo que es increíble, Gavilán, que son 3 años de grupos. Ese dato a mí me dejó en shock.
En 3 años hacer todo lo que hicieron me parece...
Sí. Y marcar como marcaron.
Sí. No, yo, claro, fue muy corto y muy intenso todo.
3 discos de oro y 1 de platino.
No, y además en ese momento lograron romper las fronteras de los que escuchábamos esa música, pero ampliamente. Que creo que recién lo vuelve a lograr Nickel muchos años después.
Yo creo,
pero
creo
para
que
hablarlo otro día.
Mi humilde opinión, que yo era un chico, pero yo creo que colorearon el país. Los tontos colorearon, le pusieron color al país. Después de pasar por una etapa bastante nefasta.
Claro. ¿No? Bueno, pueden ver el show este sábado, 9 de noviembre, en la Sala Zitarrosa.
Quedan pocos lugares de platea a 1000 pesos. Hablamos de los precios de los Yankees. Esto es,
esta vuelta, por favor. Los,
y en Tertulia hay disponibles a 800 pesos, en Red Pagos, Habitat, y si no, la aplicación y la web de Ticantel.
Gracias a ambos, ¿eh?
Gracias. Muchísimas gracias. Los esperamos. Muchas gracias.
Se viene la mesa.
Era mi prima. ¿Es que acaso le está haciendo una mitalectomía? Parece que le está rara afuera devorando. No puede usted negar lo que se está comentando. Que usted no es un tipo decente. Que usted no es un tipo decente. Que usted no es un tipo decente. Que usted no es.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice?